En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Muy buenos días, aquí estamos en directo al grano este jueves 11 de junio junto a nuestro panel. Están con nosotros como todos los jueves, ¿no? Victoria Beaumont de Salud Libre, Alfredo Moreno también nos tenemos de visita aquí desde la región del Maule. Si te quieres sumarse a esta conversación, hágalo a través de nuestras redes sociales, arroba al grano 921 por ex, agricultura en Facebook Live y arroba Radio Agricultura por Instagram. Vamos a partir por todavía los secos, ¿no? Ayer lo mencionábamos, estas declaraciones de el expresidente Gabriel Boric ayer a propósito de la cobranza, ¿no? De aquellos morosos del CAE, ¿no? Aquellos que habían decidido no pagar el CAE teniendo los recursos, en algunos casos con sueldos sobre los 3.5 millones, sobre los 5 millones de pesos, y que habían decidido porque, bueno, le creyeron al presidente Gabriel Boric cuando era presidente y que iba a condonar esa deuda, finalmente no lo hizo. Su declaración, y la recordamos, ¿no? La declaración que hizo por su cuenta de ex, dice: pese a que teníamos consenso técnico durante nuestro gobierno, la derecha se negó a legislar para tener un nuevo sistema de financiamiento. Y esta declaración sencilla, ¿no? Da para mucho análisis, porque primero, es como que la derecha no lo dejó, ¿no? Siempre un tercero culpable, que es como la huella digital del gobierno de Gabriel Boric. Siempre hay un tercero culpable, ¿no? O del propio Frente Amplio, ¿no? Siempre hay un tercero responsable de sus errores, de sus problemas. En este caso, bueno, la derecha no lo dejó tener este nuevo sistema. Quiero detenerme en eso, ¿por qué? Porque todo esto fue gatillado, esta declaración, rompió su silencio, diría periodísticamente el presidente Boric, a propósito de las cobranzas, ¿no? Lo que le habría provocado indignación, esto de las cobranzas en las cuentas corrientes de aquellos que, teniendo la capacidad económica, estaban morosos por mucho tiempo. De hecho, estaban tanto tiempo morosos que ya sus casos habían pasado a la Tesorería General de la República y estaban ejecutándose las cobranzas. Me voy a remitir al proyecto, porque no fue más que eso, ¿no? Al proyecto de financiamiento de la educación superior que presentó Gabriel Boric. En ese proyecto se autorizaba el puesto interno a retenciones mensuales en caso de no pago por hasta 20 años. Entonces uno dice, ¿cuánto de verdad hay en esta indignación del expresidente Boric frente a las cobranzas? ¿Cuánto hay de hacerle, quita la responsabilidad propia respecto de una promesa incumplida, ¿no? Que llevó a la morosidad a muchos, a miles de chilenos, y que hoy día están sufriendo las consecuencias de haberle creído, ¿no?, que iba a hacer esa condonación, se fue sin hacerla. Cuando él mismo redactó un proyecto de ley que en caso de no pago realiza las mismas cobranzas intrusivas. También se mete en las cuentas corrientes, también retiene a través de impuestos internos retenciones mensuales hasta por 20 años, hasta pagarse, ¿no? O sea, muy agresivo el cobro. Entonces, ¿cuán real y cuánto hay de quitarle el bulto a la responsabilidad propia en las declaraciones, en este romper el silencio, ¿no?, del expresidente Boric? Victoria Bumba.
Sí, yo creo que Boric, el expresidente, está tratando de tirar la pelota para el córner, dado que ya estamos partiendo la época mundialista. Muy simple, porque no se hace cargo y culpa a otros, como tú bien dices, dice, nosotros no cumplimos nuestra promesa de gobierno, entre comillas, promesa por la cual el presidente Boric salió electo.
Sí. O sea, recibió muchos votos por esa promesa.
Exactamente, o sea, es el punto clave que hizo que Boric ganara.
En el voto joven, por lo menos.
Exactamente, y Y es muy importante, como análisis, que lo que hoy día
Benefició directamente, claro, de la promesa.
Claro, se benefició electoralmente de la promesa, y el costo que tuvo para muchas personas creer en esa promesa hoy día es muy grande, porque obviamente ¿qué incentivo tiene una persona a pagar algo que se va a condonar? ¿Ah? Entonces, el presidente generó un incentivo perverso en ese sentido, ¿ya? Y hoy día esas personas están viviendo en carne propia lo que el mismo presidente aprobó, porque hay la ley de cumplimiento tributario, la 21.713, se aprobó el 25 de octubre del 2024. Y es a través de esa ley que hoy día se están generando este tipo de embargos.
Claro, que el presidente cuando la aprobó tenía en su cabeza los evasores de impuestos, ¿no? A ellos, ni perdón, ni olvido. Todo, ¿no? Todo el rigor de la ley. Pero resulta que de ver el CAE, ¿cuánta diferencia hay si finalmente el resultado es el mismo? Dejar al Estado sin los recursos necesarios.
Exactamente. O sea, por lo menos esa es la lectura que se está aplicando. Esa es la interpretación que se hace para aplicar esta normativa. El asunto es que no solamente Boric no cumple su promesa por la cual llega al gobierno, sino que además se preocupa de calzar a la gente que le creyó. Y creo que su entrevista en el Mercurio refleja tirar la pelota para el córner. ¿Por qué? Porque
no ha dado entrevista. Los tweets, hasta ahí llegó. Rompió su silencio a través de...
Claro, lo que pasa es que el día de Mercurio viene con un tema bastante grande respecto a... esta intención del presidente Boric de decir las cosas por redes sociales, ¿eh?
Claro, porque evita de responder preguntas incómodas.
Exactamente.
Como las que estamos viendo hoy día, digamos.
Pero claramente Boric cree que en el fondo va a ser suficiente hoy día decir que la derecha no lo dejó generar un nuevo modelo de financiamiento de la educación, cuando en realidad él se preocupó de tener un mecanismo para cobrar que este CAE se pagara sí o sí, que la gente pagara su deuda con el costo que hoy día se está viendo para el gobierno de José Antonio Kast. Y hablando de José Antonio Kast, yo creo que es importante mirar cómo la implementación de esta norma en tesorería ha generado este ruido, y tal vez revisar... hacer el llamado de que la gente se acerque a hacer su regulación de la deuda.
Bueno, perdón, y que la gran mayoría lo ha hecho.
Y lo ha hecho, sobre
la
estos
gran
casos
mayoría
puntuales,
lo ha hecho.
Que
sea pagando o repactando su deuda.
Sí, yo creo que ahí está el espíritu, ¿ah?, de que la gente repacte sus deudas. Creo que hay un tema de una señal que es importante para la ciudadanía de que las deudas se deben pagar. ¿Ah? No necesariamente hay que sacar... Que una persona quede sin ingresos por esto, pero sí que debe llegar a un acuerdo con tesorería para pagar esta deuda. Pero de todos modos queda pendiente cuál es el mejor mecanismo de financiamiento de la educación.
El expresidente Boric, ¿no?, guardó silencio los primeros tres meses del gobierno del presidente Kast. Había una estrategia detrás de eso. Se hablaba de seis meses de silencio para tomar distancia de la contingencia. Pasaron muchas cosas en esos tres meses. Él guardó silencio, no se refirió a ninguna contingencia hasta que llegamos a los deudores del CAE. Aquí se activó la alarma en San Miguel, ¿no? Saltó la alarma en San Miguel y dijo, oiga, aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque resulta que esto tiene que ver no solamente con política pública, sino tiene que ver con un botín electoral, ¿no? Hay un contingente de personas que votan por nosotros, que nos creyeron al Frente Amplio, que me creyeron a mí, dice el presidente Gabriel Boric, por la promesa de la condonación, y que hoy día lo están pasando mal. Y no vaya a ser cosa que me echen la culpa a mí, ¿no?
No,
yo tengo que ofrecer una versión alternativa donde el culpable es otro. Alfredo Moreno.
Hola, Gonzalo, la Victoria y los auditores. Yo me tomo las palabras de Victoria. La señal que está dando el gobierno y que está dando el Estado de Chile es que las deudas se pagan. Y se pagan por quien las debe. Si siempre se han pagado, el problema es que estaba pagando el Estado a través de ser el aval de quienes habían tomado estos créditos para estudiar y que no pagaban aún pudiendo pagar. Y lo estaba pagando el Estado. Entonces la señal es que debe pagarlo el que corresponde, el que tenía que pagar el crédito, y que podía pagarlo, y que por seguir una promesa de campaña de un sector político, muchos de ellos dejaron de pagar. Y debe estar muy enojado esa gente que dejó de pagar y que hoy día se ve envuelto en este problema. Pero también hay que mirar a aquellos que sí pagaban. ¿Cómo estarían de enojado y cómo estarían de molestos de haber tenido que, como santo tonto, pagar todos los meses lo que debe pagar, mientras otros, por creerle la promesa y a través de casi un intercambio de votos por no pagar el crédito después, por condonación del crédito, ellos sí pagaban. Y pagaban todos los meses y dejaron de comprarse una casa mejor, o de mejorar el auto, de tomarse mejores vacaciones, o de... mientras el vecino sí podía. Hizo lo correcto. Entonces, la verdad hoy día, cuando uno escucha estas conversaciones por parte del Frente Amplio, la gente de izquierda, creo que la señal que se está dando es la correcta, y ellos están mostrando lo que en definitiva hicieron. Compraron un botín de votos y después no lo pagaron. Entonces, bueno, las deudas se pagan, y al final pagar. Ojalá en política también.
Así es, ¿no? Se fueron del gobierno sin pagar, ¿no? Sin pagar esa deuda, y eso es lo que le reclama, ¿no? Y yo creo que esa es la alerta que se prende con mayor fuerza en el entorno del expresidente Boric, sobre todo si piensa volver, ¿no? Si piensa volver y está en eso, esta es una alerta que se prende con mucha, mucha fuerza, porque le va a hacer una herida a su credibilidad, una herida que le hace a su propia coalición, ¿no? Al Frente Amplio, en términos de dejar abandonado, ¿no? A todos aquellos deudores del CAE que creyeron en su promesa.
Yo creo que Boric comete un error, porque es muy fácil demostrarle un contraargumento. Es muy fácil demostrar que no cumplió la promesa. Es muy fácil demostrar que se valió de esa promesa para llegar al gobierno. Entonces creo que salir a defenderlo, tratando de nuevamente tirar esto hacia otro, es muy fácil de rebatir. Yo creo que comete un error.
Mira, es tan grotesco lo que hizo, no se me ocurre otra palabra, ¿no? Por la gente que tiene memoria, ¿se acuerda? Que cuando él llegó al gobierno, la primera declaración de Mario Marcel, todavía no asumía como ministro de Hacienda, no asumía todavía, fue cuando fue nominado ministro de Hacienda y adulto responsable de la economía en manos de estos jóvenes que habían ganado el gobierno, lo primero que les dijo: no va lo de la condenación al CAE, no hay cómo hacerlo. Entonces, por eso dice, una persona pública que fue presidente de la República se atreve a hacer una declaración como la que hace el presidente, sin reconocer su propia responsabilidad, sin reconocer la responsabilidad de su gobierno, sin reconocer de que el primero que le dijo que no va a la condonación del CAE, como usted la prometió, porque no se puede hacer, no hay cómo hacer, no hay recursos en el país para hacerla, fue Mario Marcel. Y se lo dijo antes de asumir como ministro de Hacienda. Y él, pese a eso, el primero de junio volvió a prometer la condonación del CAE. Y su segundo, el 2023, volvió a prometer la condonación del CAE. Y el 2024, dirá usted, volvió a prometer, y ahí empezó a hablar de un nuevo sistema y de una condonación parcial, y ahí empezamos a matizar y terminamos en lo que terminamos. Vamos a una pausa y volvemos en Directo al Grano en Radio Agricultura a conversar con Alfredo Moreno, con Victoria Beaumont, aquí en Directo al Grano.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia, con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz.
La producción de huevos para consumo en Chile alcanzó las 354,5 millones de unidades durante abril de 2026, lo que representa un incremento interanual de 1,8% respecto al mismo mes del año pasado. Además, el aumento se registró pese a una disminución de 0,9% en el número de gallinas en postura a nivel nacional. El principal impulso provino de los huevos de color, cuya producción creció en un 12,1% en 12 meses, mientras que los huevos blancos registraron una caída de 2,2%. Las categorías de mayor producción continuaron siendo los huevos grandes y extra grandes. La región metropolitana concentró el 39,2% de la producción nacional, seguida por Valparaíso. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
En Quimetal llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
En junio pide tu crédito social y participa en los sorteos semanales de uno de los 18 cupones de carga de 15 kilos de gas. Conoce más en caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Jugabet enciende el camino a la Copa Legendaria con Estados Unidos versus Paraguay y te premia. Juega el duelo y llévate un bono del 20% sobre lo que juegues para seguir en la cancha. Elige tu favorito, vive cada jugada en vivo y juega como un grande. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Para el año 2050 se espera que el mundo necesite aproximadamente 70% más cobre, desde energías renovables hasta nuevas tecnologías. El cobre impulsa el progreso, como el mayor productor de cobre del mundo. BHP se enfoca en producirlo de manera eficiente y responsable. Es por esto que desde 2022 BHP opera sus minas Escondida y Spence con energía 100% renovable. Está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura junto a nuestro panel y estamos conversando, ¿no? Haciendo el análisis de esta, bueno, esta irrupción, de romper el silencio del expresidente Gabriel Boric, cuestionando los cobros del CAE y enfrentándose a ministros como Alvarado y Quiroz. El ministro Alvarado, actuando en su rol de ministro del Interior y vocero, le contesta, ¿no?, a estas declaraciones del expresidente Boric y dice, si no se cumplió, no es problema de este gobierno. Y pone, bueno, le recuerda su responsabilidad, ¿no?, como exmandatario de Chile y al no resolver este problema. Algunos, y está en la crónica, ¿no?, que hace el propio diario El Mercurio, aprovecha también de deslizar bastantes críticas hacia la actual oposición, el expresidente Gabriel Boric. Dice, no hay un rostro visible, no hay un trabajo coordinado, y constata la división que ha existido en la oposición durante estos meses. Lo que, bueno, en parte tiene razón. Recordemos que otra de las cosas que quería dejar él como legado político era una izquierda unida, ¿no? Tampoco resultó. Hoy día hay algunos partidos que están ahí entre el Partido Comunista y el Frente Amplio formando un polo al que se ha ido sumando el Partido Socialista, y por otro lado está el PPD, la DC, el Partido Radical, y en otra posición, dentro de la oposición siempre, está el PDG y algunos independientes, ¿no? Entonces ese sueño de la izquierda unida detrás de como legado político de su mandato, bueno, tampoco se cumplió. Y finalmente es lo reciente, ¿no? Reciente, que tampoco en la defensa tienen que actuar solo su exministro, no hay vocería política de respaldo. De hecho, sus declaraciones respecto del CAE no son tan respaldadas con tanta fuerza por sus propios parlamentarios, ¿no? Algunos la acogen, otros toman distancia, ¿no? Dicen, bueno, si él no presentó, él no se la jugó, él no concretó esa condonación tan prometida. Victoria Bumón.
Sí, mira, claramente, y lo hablábamos la semana pasada, la oposición está en una crisis de ideas y en una crisis de representatividad, pero también crisis que yo veo en general en una desconexión entre el mundo político y la ciudadanía. Siento que hay una distancia enorme entre las promesas de campaña y lo que realmente se puede hacer una vez que se está en el gobierno. Y creo que es importante hacer un llamado a tierra, a que la ciudadanía comprenda que cuando hay dificultades económicas y cuando hay dificultades institucionales como las que está viviendo hoy día nuestro país, por las razones que hemos hablado muchas veces, tal vez las promesas hay que bajarlas un poco y concentrarse en aquellas políticas públicas que realmente están relacionadas con las necesidades concretas de las personas. Y por eso ahí me refiero yo al tema económico y al tema seguridad, que son los dos pilares que debería manejar este gobierno. Y creo que el asunto de el CAE, que fue el pilar de Gabriel Boric, se debe tomar como un caso de cómo una promesa de gobierno absolutamente inviable financieramente, o sea, eso era claramente inviable, igual se le promete a la ciudadanía. Y hoy día
lo que lo conocemos como populismo, ¿no?
Es un populismo
porque había un problema real, pero la solución que ofrece no es real, es solo aparente.
Es,
¿no?,
aparente. Y ¿sabes qué, Gonzalo? Lo que pasa es que nos hemos montado muchas veces en estrategias populistas para ganar la apreciación de la ciudadanía, para ganarnos a la opinión pública, y por eso es que también creo que es parte de la desafección de la gente con la política. Y creo que ahí hay un punto que se debe estudiar. O sea, yo sé que la SEP llegó un poquito placé para algunos temas, pero no es menor que solamente el 4% de la gente dice que tiene cierta confianza con los partidos políticos, y un 56% que no está interesado en la política propiamente tal. Entonces eso es un llamado a que obviamente en la campaña se genere otro tipo de estrategia más conectada con las necesidades del cotidiano, del día a día, donde realmente exista esta conexión entre la política y lo que las personas viven en su realidad. Ahora bien, obviamente, para las personas que hoy día están preocupadas del tema económico, se ve que sacarles un porcentaje grande del sueldo de una persona ha servido como una estrategia para que algunos medios victimicen al deudor del CAE. Pero al mismo tiempo es necesario que se comprenda que a estas personas se les dio la oportunidad de repactar, que hubo tiempo y que se avisó con tiempo de que estas medidas se iban a tomar, y que retornemos a comprender que el crédito con aval del Estado es un crédito que está financiado gracias a los impuestos de todos nosotros. Entonces hay un retorno hacia volver a una responsabilidad del gasto, ¿da? Y nuevamente volviendo a la SEP, fíjate que las estrategias de responsabilidad del gasto están muy tienen una muy buena percepción en la SEP. El 70% de las personas dicen que realmente el Estado debe cuidar las finanzas públicas, ¿da? Entonces creo que el gobierno va por un camino, es un camino duro. De hecho, parte del discurso del presidente lo dijo.
Ponerse a que las personas paguen, a hacer cumplir la ley.
Es un camino duro.
Es un camino, claro, que no es el de los amigos, no es el de la buena onda. Claro, pero el del restaurar el orden, ¿no?
Por eso que
una
de
las promesas que hizo el presidente José Antonio Kast.
No es el camino populista. Entonces, es el camino populista versus el camino de lo que corresponde, de la rectitud, que es un camino que puede doler. Sobre todo a la gente que creyó en una promesa populista y hoy día vive los costos.
Bueno, ese cambio de mano, ¿no? Que ahí se nota con mucha consecuencia, como lo dice Victoria, ¿no? Entre el populismo y hacer cumplir la ley, el populismo y de alguna manera recuperar el orden social, que las deudas se pagan, ¿no? Esas cosas simples, ¿no? Para que algunos intelectuales tratan al presidente como una persona de cosas simples, pero vaya que son importantes estas cosas simples, ¿no? Hay varios que no les gustó esa frase de a nadie le gusta que le rayen su casa, la encontraron de una simpleza, pero son esas las cosas que se han ido perdiendo en nuestro país, ¿no? La incivilidad, los daños, la pérdida, el deterioro de los barrios iba de la mano de eso, y por lo tanto es lo que le permitió al candidato José Antonio Kast conectar con la ciudadanía y al presidente José Antonio Kast recuperar, ¿no? Después de algunos errores, recuperar también esa relación con la propia ciudadanía. Alfredo Moreno.
Yo creo, Gonzalo, que un poco en la línea de lo que decía Victoria y lo que estás diciendo tú, los chilenos se cansaron de que le hablaran en verso. Se cansaron de que le hablaran en difícil, como en telequias, en palabras así que uno no sabe muy bien para dónde van, de qué están hablando, y de la segunda derivada, no sé qué cuestión. El presidente Kast habla en fácil, habla en prosa, habla en algo que lo entienden todos, y como bien dices tú, lo pueden encontrar simple, sí, pero digamos, atractivamente simple para lo que hemos vivido en el último tiempo. Y en el mismo sentido del populismo, del hablarle a conveniencia, de ir armando y haciendo una política de minorías. Y con esto me refiero a ir calzando ciertos bolsones de votos con promesas. Oye, ¿sabéis qué? ¿Cuántos votos necesito? 51% de esta cuestión o lo que haya necesitado el presidente Boric para ganar. Bueno, necesito a los jóvenes, ya les tiro el CAE, aunque después no lo cumpla, da lo mismo. Oye, pues necesito una cosa con los que están en las pensiones. Bueno, digamos que la plata no está, pues, da lo mismo. Oye, los familiares de detenidos desaparecidos parece que tienen un 1% más. Bueno, digamos que hay un centro de tortura no sé dónde y que nosotros vamos a apoyarlo, que vamos a cerrar, no sé, Punta Peuco, lo vamos a convertir en no sé qué. Al final es sin convicción, es solo conveniencia. Eso es lo primero, y creo que aquí el gobierno de emergencia, en los mismos ejes que hacía referencia a Victoria, economía, seguridad, tratar de enfrentar el problema de la inmigración ilegal, son los tres ejes que el gobierno de emergencia, y como bien dices tú, el gobierno ha tratado de retomar ese rumbo. Eso es lo primero. Y lo segundo, que me pasa con el mensaje del expresidente Boric, es para los nuestros, es para la gente que en esa época, que cuando él era presidente éramos oposición y hoy día nos sentimos oficialistas. Él cuando hace este ataque es a la derecha, a secas. Se le olvidó la ultraderecha diferenciada de los que eran de derecha, que cooperaron, que no cooperaron, que estaban, que no estaban, que no, es sin distinciones. Entonces esa pulsión que de repente vemos en quienes hoy día son oficialista y que debieran estar y debiéramos estar a ultranza detrás de las promesas por las cuales fue electo este gobierno y por las cuales muchos apoyamos e hicimos campaña, hoy día, para que no digan que no eres dialogante, que no digan que no eres no sé qué, porque así te van a dar como una chapita de que tú eres más flexible que otros de tu mismo sector. Entonces eso está demostrado que no es así, porque cuando sale la palabrería del presidente Boric en su mensaje es la derecha a secas, y eso es, aunque lo que está diciendo tampoco es verdad, pero da lo mismo, pero digamos el no contrincante son todos los otros, y entonces esa pulsión creo que hay que en los propios, en la gente que hoy día es oficialista, hay que dejarlo a un lado. Aquí hay que sacar adelante las propuestas y las reformas y las ideas por las cuales fue electo este gobierno, aunque sea por un voto. Pero hay que sacarla y sacarla luego, porque a final de los 4 años no te van a medir por si fuiste más dialogante o no, te van a medir si le mejoró la calidad de vida a los chilenos o no. Y para eso el gobierno necesita que le demos las herramientas que se requieren.
Mira, cambiando un poco de eje, pero reforzando un poco lo que está diciendo Alfredo, ¿no? La diferencia, un presidente más conectado, ¿no?, con lo que la ciudad necesita, este reclamo al presidente Boric respecto de sus propios partidos, de su propia izquierda, ¿no?, que dice que no están haciendo la pega, no están haciendo verdadera oposición al gobierno José Antonio Kast, se ven divididos, se ven ineficaces, y resulta que no solo no lo siguen a él, sino que aquí la verdad, creo yo, los que de verdad van a terminar dinamitando cualquier pretensión de legado del presidente Gabriel Boric son los propios partidos de izquierda, son sus propios partidos, ¿no? Partido Comunista ingresó un proyecto que busca prácticamente eliminar la ley Naim Ratamal. O sea, cuando estamos hablando de seguridad, la crisis de seguridad, la necesidad de un plan, la exigencia de un plan, ¿no es cierto? Y resulta que el Partido Comunista, primer proyecto de ley, desde que no están en el gobierno de Gabriel Boric, dice, va a presentar un proyecto que busca desvirtuar, por no decir anular, la ley Naim Ratamal, que es la ley que garantiza a los carabineros y a las fuerzas de orden su intervención directa en caso de legítima defensa, en caso de poder accionar su armamento. ¿Se acuerdan cuando el gobierno dijo eso, los 1000 avances? En su página web puso la ley Naim Ratamal 307. Y el Partido Comunista la quiere borrar, la ley Naim Ratamal. Obviamente, ¿qué efecto provocó? Que bueno, que los propios socialistas y PPD salieran a criticar al Partido Comunista, o sea, a demostrarla, o sea, ¿quién los podría seguir en eso? ¿No? Es una de las pocas leyes que ha tratado de proteger a los carabineros, y resulta que su primera acción política del Partido Comunista es ir contra los carabineros, contra la seguridad y contra la ley Naim Ratamal. Victoria Guzmán.
Bueno, claramente lo que pasa es que el Partido Comunista tiene su agenda propia, ¿no? Es una agenda que no tiene ninguna relación con las necesidades del pueblo. ¿Ah? Se llenan la boca de proteger al pueblo y de representar al pueblo, pero no le siguen ninguna de las necesidades concretas, ni siquiera de las percepciones o de las opiniones que hoy día el pueblo de Chile se están recabando en las múltiples encuestas, por ejemplo, que existen respecto a cómo la PDI, la Fuerza Armada y Carabineros son las tres instituciones de mayor confianza para la ciudadanía. Entonces, claramente lo que demuestra el Partido Comunista es que el Partido Comunista tiene una agenda ideológica, una agenda que no conversa con las necesidades reales del país, y por lo tanto, claramente, desde el punto de vista político, es una locura que los partidos de la oposición conversen con dicha agenda. O sea, conversar con dicha agenda es ponerse detrás o darle la espalda a la opinión de los ciudadanos que hoy día claramente apoyan el actuar de Carabineros de Chile. Entonces, por lo tanto, desde el punto de vista político, es bastante extraño que lo que se llama el socialismo democrático apoye al Partido Comunista tan abiertamente. No,
pero Victoria, pero solo para recordar, en enero, el presidente Gabriel Boric, tratando de armar un legado, algo que se pareciera un legado en La Moneda, se dinamitó exactamente por este mismo tema. Exactamente. Cuando el Partido Comunista le enrostra al Partido Socialista haber dado los votos para aprobar la ley Naim Ratamal. Y ahora, concreta, como dices tú, con una agenda dura y una agenda persistente, el Partido Comunista concreta esa misma crítica, dinamitando nuevamente la relación entre la izquierda, diciendo que quiere anular prácticamente la ley Naim Ratamal.
Ahora, tú comprenderás que esto, desde el punto de vista legislativo, es la señal, no tiene los votos para hacerlo, pero refleja
de qué está preocupado cuando hablamos de seguridad, de qué está preocupado cuando hablamos de este acuerdo, ¿no?
A mí me llama la atención a quién le habla el Partido Comunista, porque a quién le está solucionando el problema.
30% apuesta el mismo 30% que apostaron durante el gobierno anterior.
Yo creo, pero tan desconectado de la realidad del resto de la población.
Pero si es un partido de entre un 5 y un 10 y puede llegar a un bolsón de un 20 o un 25, es negocio redondo. Si de verdad logra hacer eso, sería, imagínate, se está comiendo la oposición completa.
Ese es el tema. Y
las cosas que hacen es todo de ideas de ellos. El socialismo democrático hoy día no empuja ideas, hoy día va tratando de seguir los modelos de esta izquierda nueva, el Partido Socialista, el gran líder es Manucheri, Sicardini, ese es el modelo de oposición que hoy día vemos. O sea, el Partido Comunista está ganando en la oposición de todas maneras.
Es muy interesante lo que dice Alfredo, o sea, lo que nosotros estamos viendo con todas estas señales, en el fondo es una lucha, una pugna de poder dentro de la misma izquierda. ¿Quién sobrevive? Y lo mal parado entonces que está los partidos del socialismo democrático.
Bueno, es tanto que le molestó la palabra tutelaje, ¿no? Tutelaje que usó el ministro del Interior, Claudio Alvarado, cuando le dijo que tiene que salirse de la tutela del Frente Amplio y del Partido Comunista. Vamos a la pausa y volvemos en directo al grano aquí en Radio Agricultura.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo y el espacio importa. Importa cómo se siente, cómo funciona, cómo acompaña a las personas. Diseñamos oficinas pensadas para trabajar mejor. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Visítanos en easton.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Soy Fernando González y para mí elijo AFP Cuprum. no solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal, experto global en inversiones y fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum, lejos la mejor AFP.
Si tienes 60 años o más, en Banco Estado tienes beneficios. Precios preferenciales en Integra Médica y Clínicas Bupa. Aprovecha consulta en traumatología o medicina general a 2.500 pesos cada una y además accede a una evaluación kinesiológica más 5 sesiones a 5.000 pesos pagando con tus productos Banco Estado. Infórmate sobre los beneficios en bancoestado.cl.
Válido durante junio de 2026 o hasta agotar stock de 28.500 prestaciones. Revisa las bases legales en integramedica.cl y sitios de Clínicas Bupa. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano, aprovechamos de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. De Calabria a Casa Costanera, Restaurant Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Estamos conversando con Alfredo Moreno, con Victoria Bumón y haciendo esta contracara, ¿no? Entre las declaraciones del presidente Gabriel Boric, golpeado, ¿no?, por las cobranzas del CAE, porque dejan evidencia, ¿no?, la promesa incumplida y la irresponsabilidad que significan a veces hacer ese tipo de promesas que no se pueden cumplir, y después en la división en la izquierda, ¿no?, esa misma izquierda que de la que él reclama, está dividida, bueno, reclama con razón, a propósito que el Partido Comunista busca a través de un proyecto, ¿no?, cuestionar la defensa, la legítima defensa privilegiada que le otorgó a Carabineros la ley Naín Retamal. Recordemos, esta es una ley que tiene el apellido, ¿no?, Naín Retamal, por mártires de Carabineros asesinados por la delincuencia. Entonces, es el estado de situación en la actual izquierda. Entre medio tenemos, entre medio de todo esto, tenemos el proyecto de reconstrucción avanzando en el Senado, ¿no? Ya va cumpliendo su etapa, ya se espera que la Comisión de Hacienda lo despache esta semana, pase a la Comisión de Medio Ambiente y a otra comisión más, y finalmente lo tengamos de alguna manera listo para ser aprobado por el Senado hacia fines de junio. ¿Cuánto de esta tramitación del proyecto de reconstrucción y esta oposición dividida están influyendo en que el gobierno, en la práctica, ¿no?, esté viviendo un segundo aire, ¿no? Uno dice, bueno, si recién llega 90 y tantos días y no ha llegado a 100 días de gobierno, pero está viviendo un segundo aire. Parece ser que los errores de la instalación han ido quedando atrás, y aquí hay un gobierno más ordenado, con una vocería más ordenada, una vocería política que marca una línea de fondo, y que de alguna manera temas como la cobranza del CAE, que es un tema que uno lo mira igual complejo, ¿no?, por caso a caso, por las explicaciones que hay que dar, lo haya abordado de una manera, en mi opinión por lo menos, sólida, ¿no? Victoria Bumón.
Sí, mucho más sólido o mejor que lo que fue el tema del MEPCO. ¿Ah? O sea, yo diría que el gobierno rápidamente aprendió a enfrentar este tipo de hitos que pueden generar crisis grandes sociales. Así que, sí, o sea, no es menor, o sea...
No es que determinado, ¿no?
Porque siempre en un gobierno se dan esos hitos, sí, en el día a día. Ah, son pequeñas crisis, y creo que el gobierno ha logrado manejar bien, a salir bien de esto. Hay otro desafío, ¿ah?
¿Cuánto de eso tiene que ver con el empoderamiento del ministro Alvarado, del biministro?
De todos modos, o sea, yo lo escuché hoy día y el biministro tiene una postura sólida, o sea, es sólido frente a la prensa, tremendamente claro, en control de la agenda, ¿ah? Una persona que sabe muy bien cómo manejar la pregunta periodística. Entonces, realmente ahí lo más importante es cómo él refleja que tiene claridad legislativa, claridad de la norma que está aplicando, y por lo tanto tiene muy claro cuál va a ser la explicación o el argumento que va a dar a la prensa, y lo sabe hacer en código de la prensa. Entonces yo creo que en ese sentido el ministro Alvarado es la persona adecuada para desarrollar este doble rol. de mi ministro. Y como te digo, yo creo que rápidamente el gobierno ha logrado volver a tener un buen empuje, un buen manejo de estos hitos que siempre se van a generar en un gobierno, en el día a día, en lo que es la gestión diaria. Por ejemplo, ahora tenemos el tema de que la cifra de prevista para el final de la administración del crecimiento económico ya no va a ser la prometida, o podría no llegar a ser la prometida. Entonces, creo que enfrenta este tipo de ruptura entre la promesa y la realidad de una forma distinta a lo que hace el Frente Amplio. El Frente Amplio mantiene la promesa sabiendo que no la puede cumplir. El gobierno se encuentra con que la realidad afecta la promesa de gobierno, y por lo tanto se hace cargo con transparencia y dice: nos vamos a hacer cargo de esto y estamos viendo la forma de poder cumplir nuestro compromiso. Son dos formas de gobierno que realmente hacen una gran diferencia en el país. Yo creo que la ciudadanía debería ya empezar a poder comparar entre personas que se mantienen en una promesa inviable y personas que están dispuestas a reconocer que la realidad hace difícil el cumplimiento de la promesa, pero que está dispuesto a seguir trabajando por ello.
Sí, hacemos referencia también al ministro Quirós, ¿no? Que rápidamente, de nuevo, en menos de 100 días de gobierno, y él ve que la realidad es mucho peor, la realidad de las finanzas públicas, de lo que recibió finalmente el gobierno del presidente José Antonio Kast, y corrige, ¿no? Y corrige a la baja dos datos que no son menores, ¿no? Porque son promesas: de terminar el gobierno creciendo al 4% y de alcanzar el equilibrio fiscal hacia el 2030. Alfredo Moreno.
Bueno, lo primero es que uno escucha de repente que te dicen que el gobierno le echa toda la culpa al gobierno anterior. Para cualquier cosa que ocurre, hay que mirar atrás. Bueno, no cumple ni 3 meses y recibió un Estado dinamitado. O sea, ni va a pasar por el norte, por la frontera, en sus peores momentos hay que andar con tanto cuidado como tiene que andar el gobierno a través de lo que es el órgano estatal. Te encuentras problemas, te encuentras errores, te encuentras trampas, trampitas y trampotas mientras vas andando. Tienes que revisar si lo que te dijeron es verdad o no, si lo que dijeron que había estaba, si cuando te dicen que la deuda era X, cuánto había camuflado por los lados para ver cuántas X más era, porque se multiplica la X por varias veces. Entonces, la verdad, tienen que andar con cuidado. Y lo que es muy bueno, que es lo que tú planteabas, es que dentro de este campo minado, cuando tú logras manejar la agenda de cierta forma, cuando tú logras alinear la agenda con tu discurso, se te hace menos difícil, bueno, que se haga fácil, se hace menos difícil poder sortear estas crisis o pequeñas crisis que día a día te van apareciendo. Cuando tú logras que la ciudadanía entienda que hay una convicción atrás, que no se está perdiendo, sino que el discurso va alineado con esa convicción, pero que la agenda tiene que el día a día, lo urgente no se puede dejar de resolver. Creo que hace menos difícil el día a día. Y si eso lo lleva a alguien que tiene una capacidad política, que tiene una cintura para poder enfrentar los problemas de la prensa, de la ciudadanía, que tiene el olfato político de saber dónde puede haber un posible conflicto o bien de dónde se van a colgar para crearte, aunque sea de manera injusta, un conflicto. Creo que ahí el ministro Alvarado lo hace muy bien. Y es una muy buen tándem entre él, García Ruinot, y el ministro de Hacienda, Quirós, que no ceja en hacer lo correcto. O sea, no, tampoco permite que la política haga que vamos a dar un dulcecito que está más allá de lo que es correcto. Entonces creo que se ha ido armando muy buenos equipos que se van afiatando, y que ojalá este nuevo aire que ha tomado el gobierno, que ha tomado el Ejecutivo y el gobierno del presidente Kast, desde el discurso, desde los cambios ministeriales, puede verse en los próximos meses y la ciudadanía sienta que vamos avanzando. Ahí también el ministro Arrau en seguridad, creo que a uno por lo menos le da la visión de que se están haciendo cosas, que se está avanzando, que se está trabajando, y que hay un orden que creo que los chilenos lo que queríamos en materia de seguridad para poder ver resultados en el mediano plazo.
Así es, ¿no? Un orden, un cambio de mano que se empieza a hacer sentir ya a 100 días de asumir el presidente José Antonio Kast y este gobierno de derecha, ¿no?, en nuestro país. Le damos las gracias a nuestro panel, Alfredo Moreno, que estuvo con nosotros desde la región del Maule, a Victoria Bumón de Salud Libre, y a todos los que nos escuchan en Directo al Grano desde Arica Magallanes con mucha fuerza aquí en Radio Agricultura. Los dejamos invitados a seguir en la radio, ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman. Quédese en Radio Agricultura, ¿qué opinión? Ahí toda la mañana. Un abrazo, chau chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.